Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio el cual yo pueda estar delante de ustedes este día y poder compartir un poco de lo que el Señor ha estado hablando a mi vida. Creo que este tiempo que estuvimos en nuestras casas de cuarentena y un poco más de ese tiempo nos sirvió mucho para reflexionar acerca de lo que Dios está moviendo en estos últimos tiempos, en esta época, con esta pandemia, cómo ha ido cambiando todo y cómo hemos ido escuchando este tema de la nueva normalidad, ¿verdad? Y cómo es de que la iglesia ha sido afectada y cómo es que la iglesia tiene que crecer en medio de esas circunstancias, aun cuando las iglesias están cerradas. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que Dios ha estado poniendo en mi mente y en mi corazón, que son las vestiduras sacerdotales. Creo de que en muchos versículos en la Biblia, creo que más de 1,000, que menciona la palabra de sacerdote. Y Dios creo que ha puesto en nuestro corazón, y lo sabemos, ¿verdad? Todos nos sabemos casi de memoria, el versículo en 1 de Pedro 2:9 que dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa y pueblo adquirido a precio de sangre. Pero no nos damos cuenta que Dios nos está hablando un mensaje muy claro en esto, ¿verdad? Y nos está diciéndonos, ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Entonces hoy vamos a aprender acerca de esto. Y para eso vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a ir a Levítico número 8, donde vamos a ver cómo fue que Dios le dio a Moisés la ley y también le dio normas y reglas para las vestimentas de un sacerdote. Sabemos de que en ese tiempo la presencia de Dios entraba en el tabernáculo únicamente, y Dios es un Dios de perfección, un Dios de medidas. Él mandó a pedir específicamente un color para las cortinas, un color para los hilos que se iban a usar. Igualmente, cuando Él ordenó que se hicieran las vestiduras del sacerdote y del sumo sacerdote, Él también escogió un color, y tiene un detalle que yo me doy cuenta de que ahora en la realidad nosotros no nos vestimos así, ¿verdad? Pero espiritualmente tiene un significado, y para eso vamos a ir a Levítico número 8. Y ahí ustedes verán el tema, dice ordenación de los sacerdotes. Y les voy a leer unos versículos que me han gustado mucho. En el versículo 4 dice, así que Moisés siguió las instrucciones del Señor, y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Y después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón, y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor lo había ordenado. Nos ponemos a pensar ahí cómo era específicamente Dios les dice, bueno, primero lávense y después se van a vestir. Y de la misma forma es como Dios ahora nos ha dicho a nosotros por medio de Cristo Jesús. Él nos ha venido a limpiar y nos ha puesto esas vestiduras sacerdotales. Me llama mucho la atención y quiero hacer mucho énfasis en esto, de que la vestimenta de ellos tenía colocado un efod, que era como un chaleco, y aquí tenía un pectoral, que sobre el pectoral era como un cuadro y tenía incrustadas las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Abajo del pectoral ellos se metían, solo el sumo sacerdote lo podía hacer, ellos se metían dos piedras, que era el Urim y el Tumim. Y estas piedras eran utilizadas por el pueblo de Israel cuando ellos querían preguntarle algo a Dios, necesitaban una respuesta de Dios. Me imagino que ellos venían y consultaban, y dicen, ¿verdad?, según los estudios, que estas piedras se llamaban también las piedras de las luces, porque puede ser, ¿verdad?, no, para nosotros es un misterio, pero ellos cuentan, ¿verdad?, que se encendían. Otros piensan de que dependiendo cuál piedra se sacaban, si era el Urim o el Tumim, era un sí o era un no. Recientemente, ahora hermanos, nosotros no podemos decir, miren, estas piedras las están vendiendo en la librería cristiana tal, porque no es así. Pero a nosotros tenemos algo mucho mejor, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a nosotros nos redarguye de toda verdad, nos redarguye del pecado, nos instruye, y entonces nosotros debemos de crecer y dejarlo crecer. A medida de que nosotros venimos a los pies de Dios y estamos creciendo, alimentándonos de la palabra, nosotros vamos a ir dejando el viejo hombre atrás. ¿Y qué es el viejo hombre? El viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa, aquellas cosas que nos atraen o nos atraían, ¿verdad? Y son las concupiscencias de nuestra carne. Y ahora Dios nos está diciendo, debes dejar esto, debes de dejar eso que te hacía pecar, que tus vestiduras estaban sucias, porque ahora Dios se quiere poner a ti, amada iglesia, y sabes, nos está preparando para ser novia de Jesucristo. Entonces es muy importante este tema, porque así como lo hicieron los sacerdotes en el tiempo de Moisés, nosotros debemos de vivir ahora una vida conforme a lo que Dios quiere en santidad. Si se dan cuenta, dice que estos sacerdotes también se ceñían con un turbante que iba adelante, y iba una medalla que era el símbolo de santidad. Quizás ahora nosotros no tenemos o no portamos aquí un collar o algo que nos diga aquí que soy santo, pero nuestra forma de vivir debería de expresar esto, ¿verdad? Que todos puedan ver que tal persona es santa, porque vive en santidad, se le nota, y yo creo que a los sacerdotes se les notaba, aparte por su vestimenta, pero ellos también tenían que tener una conducta intachable. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, sabemos que cuando Cristo vino y rompió el velo, pero en esos tiempos ellos se enfrentaban con un gran temor a entrar al lugar santísimo. Incluso su ropa, la ropa que ellos tenían abajo, tenía unas borlas y como unos chinchincitos, que ellos hacían lo que esto hacía era que titilaba o hacía ruido cuando ellos caminaban hacia el lugar santísimo. En el caso dejaba eso de titilar, quería decir que ellos tenían que sacar con una cuerda al sumo sacerdote, porque este había fallecido, había muerto en la presencia del Señor por no haberse presentado santo. Imaginémonos ahora, hermano, nosotros a veces ni nos santificamos tal vez al entrar a la presencia del Señor, pero es necesario que hoy examinemos nuestros pasos, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos está llenando hoy en día, porque todo lo que nos está llenando está alimentando nuestro ser. Y sí, gracias a Dios, a Jesucristo, tenemos la entrada gratuita al lugar santísimo. Y qué bonito saber que podemos acercarnos y como lo dice la palabra de Dios, para obtener nuestro oportuno socorro. Quizás ya no tenemos miedo como lo tenían ellos, ¿verdad? Incluso después de esto que Dios viene y santifica aquí a Aarón y a sus hijos, los dos hijos mueren después por desobedecer. Y los consume el fuego de Dios, porque ellos dicen que mezclaron un fuego que no era agradable a Dios en el incensario. Y a Dios no le gustó esta desobediencia y ellos fueron consumidos. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes también hoy en día no vivamos así con miedo, pero a Dios le debemos demostrar un respeto y una reverencia con nuestra forma de ser y de vivir. Es muy importante que hoy nosotros sepamos de que esas vestiduras sacerdotales hoy en día las tenemos que portar en lo espiritual. Y aquí abajo en el versículo 18 de Levítico 8 dice: luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y las grasas en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Y en el versículo 30 dice: a continuación Moisés tomó un poco de aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Es lo mismo que Jesucristo hizo por nosotros. Nos damos cuenta que el cordero que fue inmolado en la cruz fue Jesucristo. Y su sangre vino, así como ellos hacían, mataban al cordero, usaban la sangre, rociaban todo para que todo fuera santificado. Nosotros ahora tenemos la dicha, hermanos, de que Jesucristo ya lo hizo por ti y por mí. Él roció su sangre sobre nosotros. Y esta descripción, miramos aquí cómo mataban al cordero, le quitaban la cabeza, lo quemaban, ¿verdad? Y lo sacrificaban. De esa misma forma sufrió Jesús y llevó nuestro dolor, llevó nuestras transgresiones, y llevó nuestro pecado, nuestras maldiciones y toda enfermedad. Jesucristo la llevó, y eso lo podemos leer en Isaías 53. Y Él fue un hombre de dolores porque Él llevó nuestro dolor sobre Él. Y algo que me llama a mí mucho la atención de algo que tenía que verse muy significativo en los sacerdotes es lo que dice en Levítico 10:10. Se los voy a leer. Dice que ellos tenían que distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que era ceremonialmente impuro y lo que es puro. Ellos deben enseñarle a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. De la misma forma, cuando nosotros somos hijos de Dios, hermanos, debemos distinguir entre lo que es puro y lo que es impuro. Creo que antes, en nuestra vida pasada, habían cosas que nos agradaban y nos llamaban la atención. Por ejemplo, a mí podía ser que alguna película romántica me llamara la atención. Y ahora cuando la he vuelto a ver, pues yo digo, la verdad, la he hasta apagado. Digo, ya no me llama la atención. Quizás no era una película que tuviera cosas tan malas, al parecer. Pero a medida que creces y el Espíritu Santo está en ti, te va a redarguir de lo que está mal. No podemos permitir en nuestras casas, ¿verdad?, tener esa ventana abierta a la pornografía, a las escenas de homosexuales, a las escenas de relaciones sexuales, porque entonces nosotros estamos alimentando nuestro corazón y nuestra carne. Y entonces muy fácilmente vamos a caer en alguna tentación cuando día tras día nos alimentamos más de nuestra carne. Entonces cualquier tentación vamos a verlo como algo bonito y vamos a decir, ay, sí, es que yo vi esto en una película, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Creo que Dios nos está llamando a vivir en santidad. Entonces es muy necesario, y no solo con la televisión, sino con lo que escuchamos y a qué le estamos dedicando tiempo, ¿verdad? Satanás es muy astuto y él anda viendo a quién devora. Hay muchas personas, ¿verdad?, que se ha escuchado, ah, se fueron de la iglesia o están separados de Dios, lastimosamente, ¿verdad? Y nosotros a veces quisiéramos ayudarlos y vemos cómo la gente es endurecida, su corazón es endurecido, y es porque Satanás quiere atraparlos y se los trata de llevar. Y sabemos, hermanos, que la puerta al infierno dice que es ancha, así como dice, es muy fácil entrar a esa puerta, pero muy pocos, dice la palabra de Dios, van a entrar por la puerta angosta, que es la puerta que nos va a dirigir hacia la eternidad con Dios. Entonces, esto nos quiere decir que es una puerta que es difícil entrar, y es algo que tenemos que permanecer en un camino en donde estamos con Cristo. Y Él nos va a ayudar, Él seguramente nos va a ayudar con todas nuestras tentaciones, porque nosotros vamos a dejar que Él viva y no seamos nosotros, sino que Él sea en medio de nosotros. Él les da una promesa al pueblo de Israel cuando Él se les presenta en el Sinaí, en Éxodo 19, ustedes lo pueden leer. Es algo tan maravilloso que los israelitas pueden ver el estrado de los pies de Dios. Es tanto el asombro y el miedo que ellos tienen que después le dicen a Moisés, mira, Moisés, mejor que Él te lo hable a ti y tú a nosotros, pero ya no queremos escucharlo porque realmente creo que nos vamos a morir del miedo si nos habla otra vez Dios. Y Él les da una promesa y les dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Si podemos ver aquí de nuevo, les dice que nosotros vamos a ser sacerdotes y nos incluimos, porque desde que Cristo vino y nosotros los gentiles fuimos aceptados, también somos aceptos, como lo dice Pablo también en una de sus cartas, que nosotros nos volvemos parte de ese pueblo, ¿verdad? Es el pueblo de los judíos cuando nosotros realmente vivimos la vida como a Dios le agrada. Entonces Dios ya nos justificó por medio de la fe, nos hizo justos por medio de su sangre preciosa y nos ha puesto esas vestiduras sacerdotales que portamos la santidad, y ahora Él es el Espíritu Santo que nos redarguye a toda verdad, como Él era el Urim y el Tumim. Y hay un pasaje que quería tocar también que está en Zacarías 3, le voy a buscar, que es un pasaje que a mí me llama mucho la atención y me gusta, porque aquí está el sumo sacerdote Jesuá, y se los voy a leer, dice el capítulo 3. Entonces el ángel me mostró a Jesuá, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesuá. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesuá estaba sucia como cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesuá y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Y luego dice, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Esta este pasaje a mí me gusta mucho porque representa lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Jesucristo se ha vuelto nuestro abogado y Él nos defiende del acusador. Si se dan cuenta, aquí estaba a la par del ángel, estaba Satanás diciendo, mira lo que Él es, ¿verdad? Mira sus vestiduras, están sucias. Y de hecho, Jesuá, que era el sumo sacerdote, tenía sus vestiduras sucias. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Él vino y le colocó ropas nuevas y finas. Así dice, y me llama mucho la atención porque esto de la vestimenta, ropa nueva y fina, también se vuelve a repetir en Apocalipsis 19, cuando Dios está hablando que nosotros vamos a ser la esposa de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19, en el versículo 8, dice, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces también nos dice que Dios nos cambia las vestiduras, pero el lino representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo las buenas acciones, nosotros también estamos como que cosiendo nuestro lino fino. Entonces es muy necesario que nosotros comencemos a vivir una vida también con obras, ¿verdad? Sabemos que no es por obras, pero también las acciones y las obras que hagamos son tomadas en cuenta cuando Dios nos dice, pónganse esas vestiduras y esas buenas acciones son las que a ustedes los va a hacer destacar, ¿verdad? Y en Apocalipsis también hay una iglesia que a mí me llama mucho la atención, que es en el capítulo 3, se llama Sardis. Dios le dice, yo sé todo lo que haces en el versículo 1. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo tus acciones, no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay alguno de la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Vemos ahí que hay solo unos que están todavía vestidos de blanco, ¿verdad? En esta iglesia, a mí me llamaba mucho la atención esta iglesia y realmente me atemorizaba porque yo decía, imaginemos que a veces nosotros en nuestra mente pensamos que estamos bien. Prácticamente Sardis era una iglesia que pensaba que estaba bien. Pero cuando Dios les dice, estás muerta. Y a todas las iglesias, a la mayoría, Dios les da un elogio antes de empezar con la amonestación de estas siete iglesias. Pero a Sardis de una vez les dice, mira, tú estás muerto. Así que lo poco que te queda vivo, reténlo y revive, despierta. Yo creo que Dios eso nos está diciendo hoy. Iglesia, Antioquía, amados hermanos, debemos despertar. Debemos despertar, hermanos, porque creo que la iglesia en Guatemala tiene que despertar. El mundo nos necesita. Y si ahora están las iglesias cerradas, ¿cómo podemos ser iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Jesús nos manda, y lo vemos en Isaías 58, ¿cuál es el verdadero ayuno que a Él agrada? Que nosotros ayudemos a las personas. Nos dice que le demos de comer al que está necesitado, que le brindemos abrigo al que no lo tiene, que ayudemos a los que trabajan con nosotros, que seamos luz. Y ahí nos da una serie de instrucciones en Isaías 58, y después nos dice, si ustedes hacen esto, yo voy a sanarlos, voy a sanar su tierra, voy a sanar de toda enfermedad. Y igual mismo lo dice en Joel 2, ¿verdad? Que convocaron a todos a hacer ayuno y oración y Dios se arrepintió de lo malo que Él les pensaba hacer. Entonces creo que Dios quiere también ver nuestro corazón. Hermanos de Antioquía, tenemos que despertar. Dios está hoy diciéndote a ti, despierta, hijo, retén lo poco que tienes y yo te voy a hacer vestir de blanco, porque qué hermoso saber que dice, ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Hermanos, debemos de despertar porque Dios quiere que nosotros caminemos junto con Él, ¿verdad? Y hay un versículo en Isaías 61 que Dios está describiendo, o sea, Jesús está describiendo cómo es que todo se está alistando para cuando Él venga por la iglesia. Y Él dice que Él se siente como un novio emocionado porque Él está esperando a la iglesia y la iglesia debe estar limpia, pura y sin mancha. Y algo muy importante de las vestiduras sacerdotales y como ellos lo hacían, todo esto que estaba antes en el tabernáculo sigue representando aún la eternidad y el cielo, ¿verdad? Y sin santidad, dice la palabra, nadie verá la gloria de Dios. Al igual, solo el sumo sacerdote que vivía una vida santa, él podía entrar y ver la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes en nuestra casa, en nuestra colonia, donde vivamos, donde estemos, nosotros tenemos que vivir una vida como lo hacía este sumo sacerdote. Quizás no seguimos la ley al pie de la letra, no celebramos todas las celebraciones que hacen los judíos, ¿verdad? Pero nosotros debemos celebrar a Dios todos los días, vivir como Él le agrada. Y hoy leí, a ver, en Gálatas 5, toda la descripción de las cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y hay muchos pasajes que podemos encontrar de lo que a Dios no le agrada. La fornicación, el adulterio, la hechicería, la mentira, los pleitos, los celos. Y es muy atemorizante realmente, hermano. Nos tiene que dar miedo, en algún punto nos tiene que dar miedo porque tenemos que tener temor de Dios. Una vida sin Dios es la muerte eterna. Y dice, los pleitos, las peleas, los celos, las riñas. Y dice, si ustedes tienen estas cosas, no verán a Dios. Y yo me quedaba pensando, wow, tenemos que pensar realmente si estoy peleando, si tengo celos, si tengo cosas, ¿verdad?, que están mal en nuestra vida, odio, rencor, falta de perdón. Hoy es el día que tú perdones, debes de perdonar a la persona que te ha lastimado y pídele a Dios que Él te muestre si tienes alguna falta de perdón, porque muchas veces sentimos de que estamos bien, pero en el fondo hay algo que o alguien que no hemos perdonado y Dios quiere sanar hoy, así como lo hizo con Jesuá y le puso vestiduras limpias. Hoy que tú puedas verte y Dios te está poniendo vestiduras limpias, está poniendo todo el turbante, el efod, todo lo que contenía la vestidura de un sacerdote, Él te lo está poniendo, pero debes de ponértelo tú todos los días. En Apocalipsis 5 hay un escenario muy bonito que dice el Cordero abre el rollo. Había un rollo que estaba en la mano de Dios, de la mano derecha de Dios, y dice que nadie podía verlo, ni tocarlo, ni leerlo. Y hay un ángel muy poderoso que el ángel está gritando, ¿hay alguien digno de abrir esto? Y dice que no había nadie, no se había encontrado nadie en ese momento. Y Juan llora, amargamente me imagino que haber llorado porque él sabía de que Dios o Jesucristo nos tenía que redimir. Y me imagino que Juan ha de haber sentido una angustia por el mundo entero. Y en ese momento dice, se los voy a leer. Dice, entonces comencé en el versículo 4, comencé a llorar amargamente porque no encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y a sus 7 sellos. A mí esto me dan ganas de saltar, de gritar, porque yo digo, Cristo murió y lo logró y Él vino y nos salvó. Aquí en este momento, en este preciso momento que se está leyendo acá, Jesucristo acababa de morir aquí en la tierra por nosotros. Y como lo escuché un día de una hermana que se llama Kristen Kane, ella decía, Dios no murió en esa cruz para tenernos debajo de unas gradas o de tenernos ahí sentados sin hacer nada. Jesucristo murió por ti y por mí para que nosotros viviéramos de acuerdo a Él, lo que Él hizo. Él les dice a sus discípulos, vayan a predicar, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, ayuden al que está necesitado. Tú y yo, nosotros debemos de vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, porque vamos a hacer que valga la pena lo que Cristo hizo por nosotros. Vi este pasaje, me encanta, y dice que vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que presentan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual está enviado a todas las partes de la tierra. Y algo que me gusta mucho, que aquí le comienzan a dar la gloria a Dios. Están alrededor del trono de Dios, estaban 4 seres, había 24 ancianos y millares de ángeles. Y dice, cada uno de estos 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado, tu sangre pagó el precio por el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces Dios nos aceptó por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo vino y nos compró de regreso. Él vino y nos redimió. Y lo que está diciendo acá es tan hermoso, ¿verdad? Que solo Él pudo hacerlo. Y Él nos compró, dice, toda lengua, tribu y nación, y nos ha transformado en un reino de sacerdotes. Sabemos de que nosotros por el pecado estábamos destituidos a la muerte eterna. No había para nosotros ya nada, pero Jesucristo vino y nos redimió, nos compró. Él tomó ese rollo, ¿verdad? Y este rollo quizás representa muchas cosas. Quizás tendrá muchos significados. De ahí vienen los siete sellos y muchos designios y juicios para la tierra. Pero hermanos, Dios quiere que nos preparemos para que estemos listos y seamos esa iglesia que va a reinar junto con Él en el milenio, porque Él está preparando a sacerdotes para que reinen junto con Él. Creo y yo deseo con todo mi corazón que tú y yo seamos parte de esa nación, de ese pueblo, que estemos reinando con Dios. Yo me ponía a pensar algo muy triste que pasó en el tiempo de antes, ¿verdad? Los sacerdotes fueron escogidos como personas para presentar realmente a Dios la pureza al pueblo. Ellos venían, ellos sacrificaban el cordero, ellos hacían la expiación por los pecados de la gente. Pero este plan precioso que tenía Dios se acabó, porque lo leemos en su palabra, que ellos llegaron a pervertirse. Los sacerdotes llegaron a pervertirse y a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y lo dice en Jeremías 23:11, aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Y en Marcos y en los evangelios podemos ver cómo los sumos sacerdotes eran los que tramaban para matar a Jesús. Jesús predice su muerte en Marcos 8:31 y Él dice que iba a ser rechazado por los ancianos y por los sacerdotes y los maestros de la religiosa. Ellos tramaban cómo matar a Jesús. Quizás nosotros hoy no podemos venir y decir, ah, yo estoy matando a Jesús, pero estamos contristando al Espíritu Santo que está dentro de nosotros con nuestras acciones, con nuestra falta de vivir, con nuestra manera de vivir, que quizás es una manera hipócrita de vivir. Quizás estamos como Sardis, que pensamos que estamos bien, pero no lo estamos. Entonces Dios te dice hoy, retén lo poco que tienes y yo te voy a hacer vestir y caminar conmigo, vestir con vestiduras blancas. En Salmo 132:9 dice que tus sacerdotes vistan de santidad. Entonces nosotros debemos vestirnos con santidad. Yo creo que este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y lo he tenido en mi corazón de hace tiempo, porque veo una necesidad que hay de las personas en saber y conocer que como cristianos debemos vivir una vida santa y consagrada a Dios. No podemos vivir de acuerdo al mundo, ni ser como el mundo. Entonces Dios nos está enseñando, y Él va a ser como el Urim y el Tumim. Él nos va a redarguir, Él nos va a saber, cuando estemos viendo una película y sale ahí alguna escena, debes de quitarla, no solo esquivarlo, ¿verdad? Sino que realmente debes de cuidar a tus hijos, el corazón de tus hijos. Ellos quizás están ahí sentados contigo, o lo que escuchamos, o lo que decimos. Entonces debemos de vivir la palabra de Dios, ¿verdad? No solo decirnos cristianos, como yo les decía, quizás no tenemos esa medalla que nos diga que somos santos, pero debemos demostrarlo para que nuestros hijos puedan ver y digan, mi papá y mi mamá, yo los veo orar, yo los veo leer la palabra de Dios. Y vieran, eso es algo que yo estoy muy agradecida con el Señor, porque a lo largo de mi infancia, yo tengo en mi mente guardado muchos recuerdos de mi mamá y de mi papá orando en su cuarto, hincados, orando. Yo no sé si ellos lo hacían para que los miráramos, ¿verdad? Pero ellos se encerraban en su cuarto, no sé si eran las mañanas o las noches. Yo los miraba orando toda la vida desde que yo me recuerdo. Yo me recuerdo que ellos en la noche tenían sus Biblias, tenían muchos libros. Parecían que eran muy estudiosos, y todavía uno llega a la casa en la mañana y tienen muchos libros que les gusta leer, cristianos de crecimiento. Y realmente ellos me enseñaron a amar a mí, a Dios. Entonces hoy, usted que es sacerdote de su casa, enséñele a sus hijos de amar a Dios, porque yo soy la prueba, ¿verdad? Quizás yo no soy perfecta, hay muchas cosas que yo le digo a Dios, Padre, quita esto de mí, yo quiero mejorar, y Dios lo está haciendo, ¿verdad? Y Él lo va a hacer en cada uno de ustedes, en sus casas, con sus hijos. Sean luz, muéstrense luz. Y algo muy bonito que yo quiero hacer hoy y recordar es de que cuando ellos entraban al lugar santísimo, el sumo sacerdote, tenían acá dos piedras de ónix, y dice que esas piedras contenían los 12 nombres de las tribus de Israel, 6 en cada lado. Y eso significaba, y lo dice ahí en Éxodo 28, que era que ellos iban a él iba a tener, y también aquí en el efod, a Israel cerca de su corazón, iba a interceder por Israel cuando él entrara al lugar santísimo. Yo hoy quiero orar por cada uno de ustedes, hermanos. Y quizás espiritualmente, o sea, físicamente no me pueden ver, pero aquí me imagino yo a cada uno de sus nombres, los nombres de mis hermanos de Iglesia Antioquía. Y yo quiero entrar hoy al lugar santísimo y que pidamos a Dios perdón por nuestros pecados y que Él nos vista y nos defienda, así como un día lo hizo con el sacerdote Jesuá. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, y vengo delante de ti, de tu presencia, Señor. Vengo a encontrarme contigo, Señor, a este lugar santo, Señor, y a pedirte por cada uno de mis hermanos de Iglesia Antioquía y por mí, Señor, para que tú nos perdones, que limpies nuestra tierra, que nuestra tierra pueda ser una tierra fértil, una tierra santa, Señor, una tierra que dé fruto. Señor, que nosotros no seamos como la tierra del camino o la semilla que crece entre los espinos o entre las rocas, que nosotros seamos esa buena tierra que da fruto, Señor, y también seamos ese varón que describe en Salmo 1, que nuestra, Señor, nuestra hoja no cae, Señor, que nosotros damos fruto en abundante, Señor, y todo lo que hagamos sea prosperado. Yo vengo delante de ti, Señor, a pedirte misericordia, perdón, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor, santidad y temor a ti, porque eres un Dios todopoderoso. Las personas que pudieron encontrarse contigo, como lo hizo Daniel, como lo fue Juan, como lo fue Zacarías, todas estas profetas, Señor, ellos se quedaban hasta enfermos por días cuando se encontraban y tenían una visión del Rey. Quizás nosotros ahora, Señor, ya no estimamos o ya no tenemos el respeto que ellos tuvieron. Yo te pido que en este momento tú pongas en nuestro corazón un temor hacia ti para que nosotros vivamos de acuerdo a tu voluntad, porque tú estás reinando en tu trono, Señor. Tú estás reinando en tu trono y tú quieres que vivamos en santidad. Oro, Señor, para que en este momento quites toda vestidura, Señor, que pueda estar manchada y sucia en nuestra ropa espiritual. Limpia nuestro corazón, quita todo corazón endurecido y pon corazón de carne entendido. Perdónanos si nos hemos alejado de ti, Señor, si hemos hecho cosas, visto, permitido en nuestra casa, en nuestros hogares, cosas que a ti no te agradan, y venimos a pedirte perdón, Señor, y que no seamos como el pueblo de Israel que acababa de ver tu gloria y como se desesperaron días después, Señor, ellos hicieron el becerro de oro. Te pedimos, Señor, que quites todo ídolo que hay en nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús te entregamos todo ídolo, todo aquello que nos ha venido a estorbar, Señor, y te pido que tú seas quien ahora, Señor, tú pases a habitar en nuestros corazones y nos ayudes a ser, Señor, como tú quieres que vivamos, esos sacerdotes que portemos vestiduras limpias, y sabemos, como lo dice en Hebreos, que Jesucristo es el sumo sacerdote de todos nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén.